Estoy en la península, también.
Allí no hay erupciones volcánicas ni de lejos. ¿El Instituto Volcanológico no lo van a dejar los de Granada para aquí, para Canarias, o van a seguir peleando por ello?
No, no, aquí todavía no tienen erupciones volcánicas. Pero está muy bien que se hagan simulacros, porque evidentemente somos la única parte del territorio nacional con riesgo. Lo hemos visto en La Palma recientemente y como todos sabemos, a lo largo de la historia de las islas, desde luego ha habido varias erupciones. Así que me parece muy bien que hagan simulacros. Lo que sí pediría al Cabildo de Tenerife es que incluya, evidentemente, a los cuerpos de bomberos de todas las islas, que me consta que no ha sido así.
Pues nada, no, si hay una erupción volcánica en Tenerife del tamaño que algunos que intentan anunciar, porque lo que parece en evidencia es que hay una modificación, los datos sismológicos o los datos del IGN apuntan a que hay unas modificaciones importantes en la normalidad, ¿no? O sea, están pasando cosas peculiares. Pero claro, es que el ser humano en el mundo estamos ante ayer. Y que toca ahora una erupción en Tenerife, eso es evidente. Ahora, ¿en qué momento? Hay gente que dice, como viene el simulacro, pues ahora va a venir la erupción, ¿no? Igual viene mañana, que viene dentro de 6 meses o 30 años, ¿no? Pero que vivimos en un terreno volcánico, eso es innegable. Y que tenemos que estar preparados para una emergencia volcánica, eso debería ya estar muy, 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 muy interiorizado en el ADN de todos los que vivimos aquí.
Absolutamente, don Diego. Y por eso digo y pediría que, desde luego, desde los poderes públicos responsables, en este caso quien organiza el simulacro es el Cabildo de Tenerife, en caso de que haya una desgracia, una tragedia y tengamos un accidente vulcanológico, evidentemente todos los cuerpos de seguridad, todos los cuerpos de extinción, de emergencia de todas las islas van a estar a disposición de la isla de Tenerife, y lo lógico sería que en el simulacro estuviesen todos para que puedan saber cómo actuar en el caso, esperemos que dentro de mucho tiempo, de que ocurra este evento.
Vendrá una erupción sí o sí, y si no, pues mire, yo llevo aquí en Canarias 40 años y no viví la de La Palma de los años 70, pero tengo el recuerdo, la imagen de televisión. El Hierro,
sí, está claro.
El Hierro, La Palma, oye, que es que en 50 años ha habido 3 erupciones.
Es así, evidentemente todos acordamos de La Palma, la reciente, pero hay otras 2 en 50 años, y no nos engañemos. Como usted decía antes, la edad humana difiere de la edad geológica. Pero para una edad geológica, como quien dice, no ha pasado, no ha transcurrido todavía un tiempo importante en el caso de las erupciones del Teide. Pero ahí todavía se ven claramente los residuos de las coladas de las antiguas erupciones. Entonces, la pregunta no es si va a suceder, la pregunta es, como decía antes, ¿cuál? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿En qué momento y cómo? Y al final ahí lo que tenemos que estar es preparados. Yo, desde luego, aplaudo que haya simulacros, porque evidentemente es un riesgo real, lo vivimos en La Palma recientemente, y ahora lo que tenemos que estar preparados para cuando suceda, pues en núcleos mucho más poblados, por ejemplo, como en la isla de Tenerife.
Bueno, aquí vamos a estar más preparados para una erupción volcánica que en Europa para un ataque de drones, porque si tenemos que poner aviones Eurofighter a luchar contra drones, aparatos que valen millones de euros contra cosas que valen miles de euros, pues nos ganan la guerra seguro, es decir, nada más que por economía de escala.
Ahora absolutamente, dice... don Diego, absolutamente. Y además hay algo muy preocupante. El otro día en la plenaria de la reunión de la ONU, el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, dejó claro un elemento que a alguien, yo imagino que los geoestrategas ya habrán pensado, y es cuánto se va a tardar en que en esos drones no solo haya cabezas de explosivos al uso y tradicionales, sino una cabeza nuclear. Rusia tiene un arsenal nuclear que evidentemente no es nada despreciable, es el segundo después del de Estados Unidos, y no nos engañemos, el enemigo actual o la amenaza más importante a nivel de potencia bélica contra Europa se llama Rusia y sus ansias expansionistas. Tienen acceso a drones, tienen acceso a una tecnología que, como usted decía, es infinitamente más barata que los medios que utilizamos para eliminarla, que son los Eurofighter, que son los cohetes, que la gente no sabe el precio que tiene un cohete tierra-aire, es decir, estamos hablando de millones de euros por unidad. Cuando estos drones, que evidentemente son de carácter militar, no son los drones que tenemos en la calle, pero bueno, que tienen un coste de aproximadamente de cientos de miles de euros. Comparativamente hablando, evidentemente, como decía, solo por agotamiento de recursos andaría la guerra, en este caso Rusia.
Bueno, pues hay una cosa que también me gustaría comentar contigo, porque a mí últimamente me está preocupando la deriva de la línea editorial de un periódico como el Diario de Aviso, que hoy he visto en su portada que dice que el Partido Popular, Vox y Albise niegan el genocidio. Cuando leo eso esta mañana digo, pero esta gente vive en otro país, no han oído desde mañana de ayer que ya son 2 los presidentes de la comunidad de comunidades autónomas gobernadas por el PP, en concreto Moreno Bonilla y Alfonso Rueda en Andalucía y en Galicia, y a Ascón en Aragón le ha faltado un cuartito de hora para decirlo también, y que es evidente que el Partido Popular no tiene una postura en torno al discurso de Ayuso común, y Feijóo está ahí nadando entre 4 aguas, ¿no? Que si masacre, que si no sabe cómo intentar aunar. ¿El diario de aviso vive en un mundo paralelo? Porque unifica al Partido Popular con Vox y con Albise, criticándolo de que critica el discurso del rey. Yo no he visto al Partido Popular hacer ni una sola mención al discurso del rey en la ONU. ¿Qué pretende el diario de aviso ahora mismo en Canarias?
Evidentemente pretende ser el diario de cabecera del Partido Socialista en Canarias, está claro.
Pero, es decir, ese tipo de pero tergiversando la realidad manifiestamente, decir, porque es que...
Sí, sí. Pero nos extraña ahora, don Diego, vamos a ver, si estamos asistiendo claramente a líneas editoriales que evidentemente no solo que retuerzan la realidad, que evidentemente es opinable, es subjetiva, sino que directamente mienten. Y este titular del diario de avisos es uno más de este ejemplo, de estos ejemplos que estamos poniendo encima de la mesa, de diarios que están vendidos, sus líneas editoriales están vendidas a un partido en concreto, en este caso, viendo el origen y el destino de la información, están vendidos al Partido Socialista, y lo que pretenden es hacer las fases son el grupo de las derechas. Quieren volver a recuperar lo de las derechas, lo de los fascistas, y como usted decía, el dato mata el relato. El relato de diario de avisos es que PP, Vox y Albise es lo mismo. En el caso, por ejemplo, del tema de Gaza y del concepto de genocidio sí o genocidio no, cuando todo el mundo ha visto en el día de ayer como no solo dos presidentes autonómicos del Partido Popular, sino también ya desde parte de alguna parte de la directiva se habla de genocidio claramente y que además, aunque no hayan utilizado la palabra genocidio, sí que han pedido que se acabe de una vez por todas la matanza de niños y mujeres y de civiles en Gaza. Por lo tanto, lo único que buscan es reforzar el mensaje de que las tres derechas, de las derechas, de los fascistas, que es el mensaje que utilizan de forma simplista y por ir el Partido Socialista para decir que hay dos formas de gobernar este país, la forma de ellos y la del contrario. Lo del famoso muro, que ya nos dijo Sánchez que iba a levantar y que iba a utilizar por todos los medios, aunque mejor dicho y siendo reiterativo, a los medios de comunicación afines para básicamente enturbiar, cuando no mentir, flagrantemente, como lo que ha hecho el diario de avisos. Sí, pero al final, ¿de qué viven los medios de comunicación tradicionales? Donde digo, esto lo hemos denunciado en este medio, que no vive de lo mismo que los demás, que es de la publicidad institucional.
Pasa que esta semana ya había habido una situación en la que a mí me puso muy de los nervios, porque quise hacer la consulta y no la pude hacer por la tarde, porque el mismo diario de avisos que esta semana había puesto en boca del presidente del gobierno de Canarias la posibilidad de que se expropiasen viviendas vacías a los 6 meses de estar vacías, al estilo que se hacía en otras ciudades europeas, ¿no? No hubo una buena actuación por parte del gabinete de prensa de la presidencia del gobierno, pero desde luego hubo una mala intención por parte del diario de aviso de generar una alarma que yo no me atrevía a decirlo en antena el martes, porque digo, esto no puede ser verdad, esto no puede estar bien, aquí o estoy leyendo yo mal o aquí ha pasado algo. ¿Qué intención tenía el diario de aviso de poner a Fernando Clavijo con mucha vista de primera línea?
Bueno, pues es meterlo evidentemente a Coalición Canaria dentro del bloque de las derechas que están en contra de la gente, de las derechas que están en contra del gobierno progresista y de poner claramente que solo hay una alternativa de gobierno en Canarias, que es la que defiende el diario de avisos, que en este caso es el Partido Socialista, evidentemente. Es que no se puede sacar otra.
Pero es que no han pedido ni disculpa, no han pedido ni disculpa. Ni han hecho...
No, porque se han convertido básicamente en un meme. Con todo el cariño del mundo a los periodistas profesionales que tenemos muchos en Canarias, que como usted bien sabe, que pueden colaborar o participar en ese diario, la realidad es que por parte de la editorial y de la línea de dirección, básicamente lo que están haciendo es una venta de sus mínimos conceptos y éticas y morales a cambio de obtener publicidad institucional futura. Y entiendo que también presenten, porque alguna institución todavía está manejada por el Partido Socialista, y no van a pedir disculpas porque hoy, en este país, no pide disculpas nadie. Nadie dimite, nadie pide disculpas, nadie dice lo siento, nadie dice me equivoqué, no. Y estoy de acuerdo con usted que yo creo que aquí hay dos fallos en el caso de la comunicación de las expropiaciones de pisos vacíos. Una, por parte, evidentemente, de los avisos, que es quien da una información totalmente falsa, sesgada y basada en rumores, con lo cual, desde luego, creo que desde el punto de vista del código deontológico del periodismo comete pues todas las tropelías habidas y por haber. Pero hay otra parte que yo creo que es muy importante, y lo ha dicho ahora mismo don Diego, y es desde el gabinete de prensa de presidencia, ¿por qué no actúan? ¿Por miedo a que sigan teniendo esta etapa de intoxicación? Si es que lo van a seguir realizando. Al final, están trabajando para quien les paga.
Pues sí. Oye, hay una cosa que yo no sé si habrás asistido a la presentación de Atenea, ese nuevo think tank del amigo Iván Espinosa de los Monteros, que está siendo mimado por unos y por otros, tanto por el Partido Popular, por el Vox, y si no por los partidos, por lo menos por algunos de sus miembros, ¿no? Porque estuviese ayer Juan Bravo, Cayetana Álvarez de Toledo, Guillermo Mariscal, Javier Ortega Smith, Y sin olvidarnos de Víctor de Aldama, que también apareció por allí, no sé si a reventar la
comodidad. Algún conocido tuyo también estaba, don Diego, Fran Hervías, sí. Manu Cambronero, o sea, también había gente que son viejos conocidos.
Olor naranja.
Olor naranja había también. Estaba invitado, pero no asistía. Sí que creo que es un ejercicio interesante. A mí cualquier elemento de creación, de dinamización por parte de la sociedad civil, y yo creo que además, insisto, Espinosa de los Monteros es uno para mí de los políticos o de los expolíticos que siempre he dicho, y mira que militábamos en partidos diferentes, pero teníamos conceptos vitales bastante cercanos en algunos casos, ¿eh? O sea, se dice liberal, militando en Vox yo siempre decía que eso era un poco difícil y hemos tenido alguna discusión al respecto.
Por eso ya no está en Vox.
Por eso no milita en Vox ya, evidentemente. Pero me parece que es un ejercicio muy interesante de dinamización de la sociedad civil, y él lo que quiere, esto es un think tank, que es un concepto muy anglosajón, pero que no deja de ser más que un laboratorio de ideas. Él lo que quiere es poner encima de la mesa cuáles son las ideas para mejorar la sociedad española, que tiene muchas, que además es un tipo muy bien formado, y yo creo que es una pena que no siga en política, porque desde luego, para mí era uno de los políticos más valiosos en este país, a nivel personal, ¿eh? Es decir, una persona muy formada, con un concepto de la sociedad evidentemente liberal, pensando en las libertades individuales y defensa de los derechos y libertades de todos los individuos. Y creo que este tipo de ocasiones, de poder reunirse y debatir dentro de, evidentemente, las divergencias que uno pueda tener ideológicas, me parece muy sano. Creo que, y siempre defenderemos los liberales, que hay que debatir para poder llegar a un consenso, aunque estemos en las antípodas ideológicas. Pero tenemos claro que tenemos problemas estructurales en este país y solo desde la sociedad civil se van a solucionar, porque, por desgracia, en política hoy lo que persiste es el maniqueísmo, es el dogmatismo, y ahí en esa confrontación y en esa crispación es muy difícil llegar a un acuerdo. Y España necesita acuerdos, grandes acuerdos, de hecho.
Bueno, ¿y qué te parece que Sarkozy vaya a pasar 5 años de su vida o bien en la cárcel o bien en su domicilio? Porque en Francia la justicia debe ser que también está tocada por la política, ¿no? O alguien tendrá que decir algo al respecto. Un presidente de la República, 5 años en la cárcel, es el primer presidente que está condenado a ir a la cárcel.
Bueno, yo creo que eso demuestra que por lo menos en Francia la justicia tarde, pero funciona. Porque que un presidente de la República vaya a pasar o 5 años de arresto domiciliario o bien 5 años en la cárcel por delitos que ha cometido, que ya están demostrados y que ha sido juzgado y condenado, evidentemente quiere decir que nadie está por encima de la ley. No he oído a nadie del partido de Sarkozy hablar de lawfare, de persecución, no lo he oído ni durante la instrucción, ni durante el juicio, ni ahora con la condena.
Lo que sí parece alarmante es que haya recibido 50 millones del régimen de Gaddafi, que acabó como acabó, después de haber recibido un pepino estadounidense, después ya la primavera árabe acabó con él. 50 millones de Gaddafi para unas elecciones, para una campaña electoral. Cuidado. ¿Solamente ha mandado dinero a Francia?
¿Qué diferencia de país, ¿eh? Sí. Fíjese, va a pasar 5 años en la cárcel o en arresto domiciliario el expresidente de la República por recibir fondos para ayudar
por permitir que su equipo de campaña hablara con un país como Libia para que le diera 50 millones para fondos de campaña. ¿Eh? Por permitirlo.
En este país se presentaron algunos partidos dopados con fondos de Irán, que tiene la misma catadura democrática que el régimen de Gaddafi, y aquí no ha pasado nada.
Incluso peor.
Ha pasado nada. Y no hablemos de Venezuela y de las reuniones con las vicepresidentas de Venezuela y con altos cargos de Venezuela, y aquí no ha pasado nada.
Que cuando Podemos dice que eran bulos, eran
Villa de Portugal.
Que cuando dice Podemos que había eran bulos, lo que es, no es bulos, es que eso fuera delito, pero que la financiación venía de donde venía, eso está comprobado. El dinero venía
totalmente
de donde venía.
Comprobado.
Otra cosa es que haya sido legal y esté bien hecho, pero que venía de donde venía, venía.
Es la diferencia entre ético y legal, o ético y legítimo. Es decir, básicamente era legal, sí. ¿Es ético? No. Es por lo mismo que el señor Sarkozy va a pasar 5 años de cárcel o bien con arresto domiciliario. Por eso digo, qué envidia de Francia, qué envidia de Portugal, donde un expresidente del gobierno dimite ante la mínima sospecha por la calidad del cargo. Bueno, vivimos en España, don Diego.
Y los españoles lo permitimos, Saúl, que ahí es donde tenemos que incidir. Yo insisto una y otra vez, no nos quejemos de los políticos que hemos elegido, porque los hemos elegido nosotros y permitimos que estén ahí nosotros. Y les perdonamos.
Y es un ejemplo de la sociedad en la que vivimos, don Diego, no nos engañemos. No es que los políticos hagan que la sociedad sea así.
No.
Es que la sociedad da estos políticos.
Pues si no nos gusta, tenemos que cambiar las cosas. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. No esperemos que cambien ellos.
aplaudo las iniciativas como la de Atenea, que son de movimientos desde la sociedad civil, que lo que intentan precisamente es generar un rechazo ante este tipo de posturas y una reacción por parte de la sociedad civil en su conjunto sin entrar en ideologías. Es decir, Atenea no es un partido político, evidentemente, como bien decía, había gente desde el espectro liberal a los conservadores y alguno también socialdemócrata, es decir, no se estaba hablando de ideologías, sino que se estaba hablando de debatir ideas para que desde la sociedad civil podamos mejorar este país y tengamos una sociedad en la que nos podamos ver reflejados como un espejo limpio, un espejo digno, un espejo, desde luego, donde no haya estas corruptelas, esta corrupción y donde no tengamos que estar sometidos al diario de avisos dando información falsa y a una crispación política donde, en lugar de estar hablando de los problemas principales de la sociedad, como puede ser la carencia de vivienda para la gente joven y no tan joven, o por un empleo que tenga que ser de mejor calidad, u otro tipo de elementos que afectan a toda la sociedad, pues están en el y tú más, y tú eres fascista, y yo soy un gobierno progresista.
Y una última cosa, y cortita y al pie. Yo esta mañana he hecho un comentario sobre un cambio de actitud que observo en Feijóo, por lo menos un cambio de discurso político que vi ayer cuando hablaba de la pinza del bipartidismo irresponsable, tachán, entre el PSOE y Vox. Dejando un marco que dije yo, hostia, la primera vez que se da cuenta que él está en el centro o que puede ocupar el espectro político que dejan vacío entre las posturas radicales del PSOE y Vox. ¿Crees que se han dado cuenta de esto y que van a cambiar la estrategia política y en vez de estar insultándose permanentemente van a empezar a aportar soluciones como empezó a vislumbrar con el tema de que vamos a endurecer las medidas contra la inmigración ilegal, vamos a favorecer la inmigración preferentemente a proximidad cultural, las subvenciones no se pueden comprender si no es para ayudar, no para que se traduzcan en un medio de vida? Es decir, ya discursos que empiezan a sonarme, cuidado, esto alguien le ha dado una pedradita en la cabeza y ha dicho, vamos a ir cambiando de estrategia, o es simplemente una casualidad y una ilusión mía que he visto cosas donde no las hay.
No, yo creo que desde que se hizo la modificación de su comité directivo, introdujo a personas que yo conozco personalmente con bastante buen currículum y desde luego muy buen desarrollo, por ejemplo como Juan Bravo, y yo creo que esta gente está de cierta manera haciendo un discurso estadista, un discurso de altas miras, un discurso en el que nos echa de menos tanto usted como yo, que es donde, oiga, apórteme cuáles son sus programas real, soluciones reales a los problemas que tenemos, que evidentemente son complejos. No salgamos de el mensaje fácil que ha utilizado Vox y que ha utilizado otro tipo de partidos populistas, sino que vamos a hacer un diagnóstico de cuál es la situación real en España y hagamos ese discurso profesional, serio, de hombre de Estado, de presidenciable, en definitiva. Y sí que he visto también ese cambio de discurso por parte del señor Feijóo, y era hora que se deje del jingle fácil, del mensajito fácil, de las redes sociales, que están muy bien, pero que evidentemente para los que somos un poquito más mayores y que nos gusta la política con mayúsculas y en política para adultos, necesitamos que nos diga cuál es el programa, cuáles son sus opciones de verdad para solucionarlo en medidas concretas. Y yo creo que parte ese efecto de básicamente el cambio en esa dirección donde han introducido perfiles de mayor calado y que creo que ahora sí que tiene una dirección, como decía él, para gobernar. A ver si lo consigue.
A ver, desde luego la alternancia del poder en la democracia es muy sano, sea quien sea.
Fundamental.
Don Saúl.
Y de luego cuando alguien se quiere perpetuar, como el mensaje que ha hecho el presidente del gobierno actual, diciendo que se quiere volver a presentar en 2027, que por cierto no lo dudaba nadie.
No lo dudaba nadie. En Estados Unidos igual no lo sabían. En Estados Unidos igual no lo sabían.
En el PSOE actual no queda nadie que le pueda debatir el liderazgo porque ha hecho un corte de cabezas y un corte de césped para que nadie pueda levantarse. Evidentemente es el único que se puede presentar a las elecciones de 2027 después de haberlo opinado con él mismo y con su mujer, por cierto, que tendrá que enfrentarse a un jurado popular.